E Rafa? Sí, puedo repetir lo que haga falta. Tú me das señal y yo repito lo que quieres. Ahí está. Además acaba de venir una montesa ahí.
De las de Peiro también.
Bueno, seguimos en directo. Son ahora mismo las 18:01. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, el 103.4. Estamos en el Facebook de Xurxo Escape Motor, que lo está controlando ahí el señor David, duramente. ¿Funciona todo correcto, David? Creo que sí, sí, estamos. Bueno, más o menos, dice. Bueno. Bueno, también os podéis escuchar en quackfm.org/directo. Está una tarde de sol fabulosa y el Rafa nos ha hecho currar. Rafa, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, otra vez.
Con el día de sol que está, lo bien que estamos en la playa, y tú nos lías para venir aquí a montar un programa de radio. Manda narices, manda chover na Habana. Bueno, vamos a ver, os decía que teníamos aquí sentados al señor Juste. Dijo, tú preséntame como Juste, porque si me dices Miguel, no me conoce ni Dios. Señor Juste, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, tú hace 5 minutos llegaste en una Montesa, ¿modelo?
Impala Sport.
Una Impala Sport del año
63.
Ostras, cuando nací yo, macho.
Claro. Joder. Y tengo alguna más que van por años diferentes.
Ah, o sea, tienes más de una, además. Mira, yo en la línea hacen una concentración de Impala, ¿no? Me parece.
En la línea.
En la línea,
En la línea la hubo. El primer año fui yo allí.
Sí.
Y después no volví por otras causas. Y este año no fui y me enteré que había muerto el organizador.
Vaya, hombre.
Pero el primer año que la hubo, fui yo allí. Y fui con mi hijo, llevamos 2 Impalas.
Sí.
Y bueno, se juntaron más gente de toda Galicia. Y bueno, pues desde luego, no es por decirlo, pero las 2 Impalas mías llevaron la pauta.
Vale, o sea, por algo será, ¿no?
Sí.
O sea, ¿las restauras tú?
Sí, personalmente, ¿ah, sí?
¿Y tienes 2 o tenías más?
Tengo 3 Impalas y tengo, bueno, y otras preparadas para circuito. Otra Impala para circuito, otra Montesa réplica de una que corrió las 24 horas de Montjuïc.
Ajá.
Tengo varias, aparte de las derbies que tengo. Tengo una Derby Gran Sport que ganó en Riazor en el año 74 con Julito Rodríguez. Y tengo una Derby Run, Ángel Nieto, que es la pareja de la que teníamos aquí famoso de nuestro amigo Pequecho.
¿La de Pequecho que está en el concilio de Quevedo?
Es la pareja de la mía.
¡Ostras, macho! Rafa,
no lo sabías.
¿Eso no lo sabía yo?
Claro.
Me cago en la mar. ¡Qué nivel, qué nivel!
Y en aquellos años que andábamos en la velocidad, cuando teníamos las Derby... Bueno, la Derby mía, tengo que decir que el primer propietario fue Julio Canedo, que en paz esté, que esas motos vinieron del Jarama, de un corsillo que hicieron con Ángel Nieto.
¿Sí?
Y del cual ya se vinieron 2 para La Coruña, de una serie de 100 que habían fabricado. Yo, cuando empecé a correr en el año 78, yo corría con la Derby Gran Sport.
¿Sí?
Que en subidas y en circuito urbano, yo con la Derby Gran Sport les ganaba a la RAN. Y entonces el buen amigo Julio, que era un buen amigo que era en aquel entonces, que en paz esté.
Sí.
Pues se le ocurrió, joder, compra mi moto, quédate con mi Derby, que tú estás en forma y tal, pum, bye, bye. Y en el año 74 se la compré yo. Y desde aquella la sigo teniendo.
¿Y no te piensas deshacer de ella? ¿No?
No, eso no hay dinero que lo pague. Primero porque tiene mucha historia, primero que era de un gran amigo y luego pues que es la moto de mis recuerdos. O sea, que... Y tengo todas las motos desde chaval.
Me, o sea, ¿las conservas?
Sí. Me faltó una excepción, que era la Bultaco Pursan que tuve.
Sí.
Con la cual en aquel entonces subíamos con ellas como anillar alto y ruedas tipo carretera, usábamos en las subidas. Y luego la transformé a carrera, circuito. Que de hecho con esa moto corrí 2 años en las 12 horas de resistencia de La Coruña que hubo en el Pocomaco.
12 horas de resistencia de Coruña, Rafa. Yo eso, no lo recuerdo.
Sí. En aquella época, yo
eso fue en el año 75, 76 y 77. Hubo 3.
Fíjate, tú sería importante que yo recuerdo que utilizaban el helicóptero de salvamento, de rescate de aquí, del SAR. Lo tenían siempre en el circuito.
¿Ah, sí?
Sí, para prevención de...
O sea, que había nivel. Bueno, ¿tú cuántos años tenías más o menos?
Yo de aquella, cuando corrí en el Pocomaco, yo estaba en el servicio militar y me dejaron venir una de las carreras, a la primera, a la intermedia. Porque el primer año fue en el año 75, fue la primera carrera que era unas 6 horas de resistencia. Hiciera equipo Julio Canedo, que más esté, con Pequecho también, que más esté. Y ahí en esa carrera Julio había tenido un accidente muy grande, que se salió por la orilla del circuito en la Tajea y se pegaron un tremendo ostión, se colgaron. Entonces, la segunda carrera que hubo fue ya 12 horas, era el año 75, y yo estaba en el servicio militar y me dejaron venir de permiso.
Joder.
Y hice equipo con Julio Canedo.
Qué bueno.
Que quedamos de... Quedamos de sextos en la general con todas las motos de 1000 y todo lo que había.
Sí, que aquí corrían Carlos Morante
y vino Morante, Pérez Rubio. Y bueno, unos equipos muy buenos que había, catalanes y madrileños de aquella, había gente de mucho nivel, ¿no?
¿Y eso quién lo organizaba?
El Motoclub Coruña.
Motoclub Coruña,
sí.
Sí, señor.
Y entonces en esa carrera, con la 2,5, habíamos quedado de primeros hasta la categoría de 2,5. Y sextos en la general. Y bueno, y así repetitivamente, luego ya a partir de los principios que fueron con las motos de manillar alto, con buenos frenos y ruedas de carretera, en las subidas de aquí de tanto Culleredo como Celas de Peiro,
sí.
Incluso se emparejaban con los coches en algún año, había de coches también en paralelo. Sí. Y bueno, eran las motos que tenían. Luego, cuando hicimos ya las de velocidad, me dediqué más a circuito urbano, fui por ahí por España, a circuitos urbanos, solamente existía el Jarama de aquella.
Sí, claro, no había
solo
más,
Jarama, sí. Solo Jarama existía. Y me acuerdo muy bien que la primera vez que fuimos al Jarama, nuestro amigo Pequecho aún no tenía coche ni carné de conducir. Y le llevé yo la moto en mi remolque. O sea, nuestro amigo Pequecho de aquella no tenía el coche, no tenía ni el carné. Y lo llevábamos nosotros, porque anteriormente a mí, yo soy de una generación un poco posterior ya a la de Julio Pequecho, que eran gente ya de una tanda anterior de años, ¿no? Y ya iban de aquella ellos todos con un furgón que tenía el Motoclub Coruña. Iban
tenía, por el Motoclub tenía el furgón.
Tenía un furgón, sí.
Sí, de hecho Pequecho tenía una peculiaridad y era que tenía una pierna ortopédica.
Sí. Un día me acordé que el pobre Pequecho, más de lo buena persona que era y además era simpático, un día que corrimos en Lugo, corrimos en las murallas de Lugo, que fue el último año que hubo, fue en el año 74, creo que fue el último año que hubo las murallas, y corríamos allí. Y entonces, en el hotel que cogiéramos, en la habitación mía, dormía Pequecho conmigo. Y de aquellas cosas que tiene así la vida, cuando ya estoy en la cama tal, veo que nuestro amigo Pequecho quita la pierna y la pone encima del armario, y yo quedé así como medio asombrado, sabiendo que él tal. Pero lo que no sabía era que la desmontaba. O sea, fue de coño. Pues sí, Aneto.
¿Y era la pierna derecha?
Sí, era la derecha.
Vale,
sí.
¿Y cómo hacía para pilotar?
Él pilotaba, pero él sí. Variaba en las motos. Yo creo que la de Ripley llevaba el cambio a la derecha ya.
No, llevan el cambio a la derecha, sí. Llevan el cambio a la derecha.
Lo que hacía era, yo no sé si era Julio que se hacía.
No, pues
tenía
mira,
que modificar la moto.
Pues mira, claro, espera.
Le hacía un reenvío.
Él reformaba.
Claro, pero o freno o cambio.
Sí, sí, él le reformaba, sí, sí.
Una de las dos cosas.
Y bueno, cosas, anécdotas de estas, ¿no? Y de otros sitios más, en las subidas por ahí, que Pequecho siempre era el punto de.
Yo recuerdo cuando salíamos, ¿no?, de misa, y fíjate qué épocas. Entrenaba en lo que era la carretera de Celas de Peiro, sí. hacia el ayuntamiento de Culleredo.
Sí.
Entrenaba los domingos, salíamos de misa, y cuando bajábamos por el camino, estaba él
entrenando
sub y baja. O sea, te estoy hablando de una moto, que dices tú, de gran premio.
Sí.
Con carretera abierta.
¿Qué pasa? Yo en esas subidas, tanto Celas de Peiro como Culleredo, la subí siempre con la derby que tenía yo, que era la Gran Sport. Y ahí las ganaba yo siempre con la Gran Sport. Porque lo que tienen las derbies es que son motos de circuito largo, digamos. Son motos que no tienen caballos, pero lo que tienes que la tienes que llevar muy alta de revoluciones. Tienen muchas marchas, eran 6 marchas. Y lo que estaba en la reta da mucha velocidad a punta. Pero luego, claro, circuito urbano o subidas no hay aceleraciones. No tenía aceleraciones la moto, ¿no? Entonces ahí en las subidas con la Gran Sport hasta 74 siempre ganaba yo. Luego en 2,5 había bastante rivalidad. Estaba también nuestro amigo Balado, que también en paz esté. Y ahí en 2,5 teníamos esa rivalidad, Canedo, yo, Pequecho o Balado. Pero siempre estábamos ahí un punto más arriba, entre primero, segundo, tercero. Estábamos casi siempre el Balado, Canedo o yo.
Y una cosa, a ver, la asistencia ¿Os lo hacéis vosotros mismos?
Uno mismo.
Cada uno lo suyo.
Yo, ¿no? Hoy en día soy yo mismo la asistencia de todo.
O sea, las montesas están de tu mano totalmente.
Todo, y las derbis y las, bueno, hasta la moto de carretera que tengo. Igual, que tengo una Yamaha y también están los mantenimientos, todo lo hago yo.
Entonces, ¿no?
O sea, yo descurro, desarrollo las motos, las restauro, uh-huh. Pero todo es, digamos, un patrimonio, no vendo nada,
ya,
no me dedico al negocio.
Lo guardo.
Tengo yo todas. Me quedo a empezar, que os lo iba a explicar, que la única moto que me falta de todas,
¿sí?,
fue aquella famosa Bultaco, que la transformara a velocidad. Y los últimos años que yo corrí en Culleredo fue en el año, ya estaba casado, en el año 78. En el año 78 y 79 fueron los dos últimos años que corrí y fui el vencedor absoluto con esa moto. Total, que en el 79 dejé de correr, compré una La Verda 1200 de aquella que existía. ¡Wow! Palacios,
una La Verda,
en la Nacional 6.
Una La Verda,
sí, madre. Para carretera, dejaba de correr y, sí, y dije, voy a comprar una moto de carretera y tal. Y existía Palacios, que era el que tenía la Derby, mm-hmm, Montesa, todo eso, sí, aquí en la Nacional 6,
sí,
aquí saliendo del Puente Pasaje. Bueno, tenía Guzzi, tenía La Verda, va. Y compré la La Verda y como parte de pago entregué aquella Bultaco, que después a los años anduve buscándola y no la encontré. Fue para Ferrol, medio la desguazaron, luego partes de ella la llevaron un coleccionista vasco, me dijeron. La moto estaba muy bonita, tenía aquel famoso freno Fontana, aquellos frenos que tenía Pequecho y yo nada más. Eran frenos con un tambor tan grande,
tambor,
como la llanta.
Estamos hablando de tambor, aquí no había, no existía el freno de disco.
Pero hablábamos de que aquellos años esos frenos los había traído Genin de Italia, dos, uno para Canedo y otro para Pequecho, que al final lo de Canedo me lo iba quedando yo. Pues aquellos frenos habían valido más de 100.000 pesetas en aquel entonces cada freno.
Mi madre.
Te hablo del año 73, 72.
Joder.
O sea, era una
bueno,
barbaridad.
Bueno, ¿qué aventuras, qué aventuras,
no,
Dios
muchas,
mío.
Muchas.
¿Qué aventuras? Bueno, son.
Da para otro programa,
para otro programa, ¿no? Sí. Ya, son las 18:12, sí, y vamos a pasar de las, sí, dos ruedas a las cuatro, porque tenemos gente ahí fuera esperando, que son historia viva del automovilismo, sí,
bueno, no,
gallego y coruñés.
Hacer el apunte
de que
habíamos comentado lo del Supermota.
Ah, es verdad, que me había dicho Rafa que tú fuiste
bueno,
el creador del Supermotar, casi.
¿No? No el creador. Lo que pasa en aquel entonces, utilizábamos las motos de motocross, uh-huh, tal como eran, y le pasábamos a rueda de carretera,
¿sí?,
cambiábamos de llanta más pequeña y tal, y metíamos unos tremendos frenos en la rueda delantera.
Claro.
Cada uno le ponía el freno que le convenía, o le metía un freno de una Montesa, de una Osa, o aquel famoso freno Fontana que le daba Canedo,
claro, pero,
o Pequecho, y después 100, lo llevé yo.
100.000 pesetas.
Pero eran una barbaridad.
Eran cartos.
Pero eran motos que hoy le llaman motos de motar a todo,
ya,
eso, pero que las motos salieron un poco de
evolución del motocross.
Es más, en los años que había carreras en Riazor, venía un tal Scuder que era de Valencia, uh-huh, corría con una Pursan y corría con la rueda de carretera y incluso tiene ganado dos carreras. Y Pedro Cegarra también, Scuder, Pedro Cegarra, de valencianos.
Creo que vamos a tener que hacer un especial
solo de esto.
Solo de esto,
ya. Yo diría que sí, porque más claro. Bueno, igual que vemos a Julio ya que está en parrilla de salida.
Está Julio en parrilla, ¿sabes qué pasa?
Julio, si lo sientas aquí a los dos,
¿oíste?,
y empieza a hablar de
Julio
y todas estas historias.
Julio,
y
está, Julio me dijo que me tengo que ir a ver el Depor.
Julio Rodríguez.
No. Julio Orozco. Julio Orozco, no, pero bueno, también le conocemos.
Ah, Orozco, sí, hombre, sí, nada.
No, con
sí,
Julio,
tal,
muchísimo.
Orozco.
Bueno, nos vemos todos los días. Que
sí.
Ya.
No, es que os comentaba si era Julio Rodríguez, porque Julio Rodríguez había corrido con mi derbi en Riazor y había ganado en el año 73, en la categoría junior.
Claro, estuvimos ahí para llamar,
claro,
y tal, pero claro, al final, con el plantel de gente que tenemos, que no se callan ni debajo del agua.
Que fue el último año que hubo carreras en Riazor, en La Coruña. Fue el último año, el 73.
Mira, lo que hacemos un día es los llevamos el jueves.
Sí.
Y así no tenemos que hacer un despliegue y ya está.
Si los llevamos el jueves, salimos el viernes por la tarde.
No,
pero ahí no. Porque aquí hay mucho material para contar.
Claro,
que falleció no hace mucho, hace dos años, que era Luis del Río.
Sí. Sí.
Este, en sus últimos años, pues tuvimos la suerte de que venía mucho por aquí.
Bueno,
mucho. Él había sido copiloto, sí, del doctor Larrea.
Bueno, y tenéis a Armando Fojón, que es un cerebro, que este tiene la biblioteca,
claro,
toda en la cabeza.
Estoy intentando,
o sea,
localizarlo. Lo que pasa es que, bueno, hablé con David Varela no tenía el teléfono, claro, pero bueno. Queda ahí.
Lo tengo yo. Cuando lo querré, lo tengo yo.
Ya está.
Pues en la próxima buscamos la forma de organizar otra.
otra quedada.
Muy bien.
Otra quedada.
Muy bien. Amigo Juste, muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos esta Impala Sport del 63. Síguelas conservando así y eso, no te deshagas de ellas que después te arrepientes.
Muchas gracias.
Gracias, Juste. Bueno, Rafa, pues nada, tráeme por aquí ya.
Venga, espera que voy a traer al resto.
Tráeme toda la colección de gente que tienes ahí.
Bueno, de mientras hacemos un apunte de que dabas clásicos.
¿Qué dice clásicos, Coruña?
Por pues agradecer la invitación y un especial mención de agradecimiento a mis compañeros de batalla, Yago Mayo y Diego Ares, que sin ellos, pues no sería nada posible, ¿no? Y bueno, dar las gracias por haber venido y haber estado aquí con nosotros.
Pues,
hombre, el lagarto se ha posicionado allí bien.
Sí, está posicionado ya, no me extraño.
Hoy no está conectado.
No, claro, está en directo ya. ¿Para qué va a estar conectado?
El Facebook no está, está en directo.
Está en directo, así que. Hoy no hizo la pole, ¿no? Entonces.
Sí,
Julio, ven para aquí.
Sí que hizo la pole porque.
Voy a de hecho, aquí ya.
Llegó antes que nosotros.
Espera, si no da la vuelta por detrás.
No, estoy yo.
Estás ágil. ¿Dónde está Ernesto? Y bueno, viene ahí toda la
cosa. Ernesto.
Estaba en La Habana dando luz a mi cama, metiéndole un blon, rompiendo pijama, de pronto suena el phone. Y ahora quien me llama, era mi gallega que quiere verme mañana, que solo me quiere a mí y ellos pasando.
Que me parece que estaba vendiendo, Ernesto estaba vendiendo un coche. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, tenemos por aquí don Pedro Rubal, buenas tardes.
Sin el don.
Ah, perdón.
Por favor.
Pedro, es que Pedro, buenas tardes.
Soy viejo y me haces más.
Te hago más mayor, profesor, te hago profesor. Don Rafa Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Don Julio Orozco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Espera que te pongo bien el micro y que si no, así.
Muy buenas.
Y a ver, que ya viene ahí Ernesto. Ernesto, a ver, que estaba aprovechando para hacer una llamada, a ver si vendía uno de la estrella o...
A ver, buenas Ernesto.
Tardes, buenas tardes.
No estarías vendiendo un coche, ¿eh?
No.
Estabas hablando con alguien de Oznayo, seguro.
Estaba hablando con temas de carreras.
¿Ves?
Temas de carreras.
Efectivamente. ¿De Oznayo o no? ¿Estabas hablando con alguien de Oznayo?
No, no.
¿Ya estás organizando algo?
No sé. Te vueltas a la cabeza.
Qué raro. Bueno, vamos a ver. Pedro Rubal, ¿cuántos años llevas tú en el mundo del automovilismo? Si lo recuerdas, claro. A ver.
Depende cómo se quiera valorar, porque creo que he hecho de todo. Entonces, como comisario sin licencia, porque entonces no...
No existía la licencia, ¿no?
Sí. Conocí a Reverter en un rally de los 2000 virajes en Manresa.
Uf.
A las 6 de la mañana, pasando todo el frío del mundo. Os podéis imaginar, un inmigrante gallego en Cataluña y viene el genio Reverter. Te puedes imaginar, yo ese día, en ese momento ya no me hacía falta estufa. Teníamos una estufa de butano para calentarme.
Ya entraste en calor, ¿no?
Entonces tenía 18 años, entonces si tengo ahora 71, saca tú la cuenta.
Mi madre querida. Y después de comisario, ¿cuándo empiezas a pilotar?
Pues me falla la memoria, porque yo tuve dos etapas, una con los 23, 24 años y otra con los 40.
Ah, vale.
Entonces la de los 23, lo mismo, 23... 53, debía ser en el 76.
Sí, más o menos.
Y la de los 40 fue en el 93. A ver, con 15 años por el medio de silencio absoluto y ausencia absoluta del mundillo,
¿sí?
Me centré en mi trabajo.
Ajá.
Y conseguí arreglar lo que deshice en la primera etapa.
La primera etapa.
En la primera etapa normalmente acababa, me lo acaba de recordar Rafa, acababa en la cuneta o fuera. O subiendo los montes y bajándolos, lo cual en un fórmula es un poco complicado.
Sí.
Pero tuve mucha suerte y los ángeles de la guarda estaban allí.
Sí, estaban para cuidar.
Servicio 24 horas. Por cierto, quiero aprovechar para recordar a Eugenio Iranova, que fue la persona que me dijo: chaval, te vas a matar, coge el fórmula y vete al Jarama a rodar con él y no se te ocurra salir en una subida hasta que lo sepas controlar. No le hice caso.
Qué raro, ¿no?
Y me di un golpe, repito, el que subí al monte, bajé, no sé cómo, no me digas cómo. Y en ese momento dije: Pedro, para, ¿no? Y luego, con los 40, claro, ya otra mentalidad, pues decidí que me quedaba una cosa por hacer, que era ver si era capaz de ganar una carrera, ¿no? Entonces, un señor me dijo: si te olvidas de ganar, te preparas para ganar y te quitas todos los ruidos internos, estoy señalando a Rafa, pero sabe por qué, puedes planteártelo, pero no salgas a montaña, porque si te sales, porque claro, él sabía mi historial anterior, si te sales y tienes la mala suerte de matar a alguien,
claro,
no te lo vas a perdonar nunca.
Es
entonces
verdad.
Gracias a esa frase me fijé dos objetivos: uno es no matar a nadie, no matarme, y otro, a ver si era capaz de ganar una carrera. Bueno, tuve una etapa muy corta, fueron 19 carreras en la segunda etapa, pero bueno, hice 14 podiums.
No está mal.
Y tengo la tranquilidad de que por presupuesto, yo tenía un dinero muy justito, muy concreto, ¿no? Pues no me ganó nadie que tuviese un presupuesto inferior al mío.
Ya.
Los que me ganaron tenían presupuestos muy superiores.
Todos superiores, ¿no?
Vale. Y lo último que dejo para los demás, lo digo porque el mundillo ahora ha cambiado ya.
Totalmente.
De una manera brutal. La última agarrada que tuve fue con un piloto que se había gastado 80 millones de pesetas en un coche. Y le molestaba muchísimo,
¿qué?
Habiéndose gastado 80 millones de pesetas del año 94.
Sí, claro, algo chino.
Que los que teníamos unos coches tremendamente más baratos le ganasen.
Le ganasen.
Entonces yo le he dicho: lo tienes muy fácil. Tú que tienes dinero que te sobra, te compras todos los fórmulas que hay en España, los retiras de circulación
y ganas tú solo.
Se acabó el problema.
Claro.
Bueno, y ya está, se acabó el tema. No incordio más, que tengo aquí gente que tiene muchas cosas.
A ver, vamos a ir a otra esquina. Bueno, espera, que estaba. Julio estaba mirando el WhatsApp por si alguien le estaba apuntando algo.
A lo mejor lo están fichando para ir al Monte Carlo.
Sí, puede ser. Que el Depor aún no empezó, tranquilo. Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Ahora dejaste el mundo del automovilismo y te dedicas al fútbol? ¿O?
Bueno, el mundo del automovilismo lo dejé ya hace un porrón de tiempo.
Pero sigues vinculado, ¿eh?
Sí, sí, me sigue picando todavía el gusanillo y aún voy a ver algún rally del gallego.
¿Ves?
Sí,
¿ves? Bueno, tenemos que decir que aquí el señor Orozco fue copiloto de Carlos Piñeiro.
Efectivamente, durante unos cuantos años, hasta el año 89, en que decidí dejarlo cuando cumplí 40 años.
¿Y siempre fuiste copiloto o se te dio algo
siempre,
también?
Siempre,
también.
Siempre,
o sea, es una cosa curiosa porque casi todos los copilotos... ni se pasan a pilotos ni fueron pilotos.
Bueno, yo cuando empecé, yo empecé en realidad con Carlos Arrojo. Yo empecé en el año 68, fue mi primer rally. Era un rally que tenía cierta tradición, que se organizaba aquí con una cadencia de un año y era la Vuelta a Santa Cruz.
¿Vuelta
antes,
a Santa Cruz?
Sí, antes era un mixto que lo organizaba la escudería Centollo de motos y coches. Y esto ya te digo, en el año 68. En aquel entonces, antes de los 70, tenía tal preponderancia la regularidad como la velocidad.
Ajá.
Entonces los rallies eran básicamente diferentes. Yo recuerdo el primer rally en aquella Vuelta a Santa Cruz, cuando Carlos, que llegó a ser el hermano mayor que no tuve, tuvimos una gran amistad, empezó el rally y a mí me aparece en la hoja de ruta, me aparece a los pocos kilómetros un tramo de regularidad. Yo estaba tan nervioso que no, me olvidé hasta de sumar. Al final el caos aquel se resolvió, porque bueno, Carlos, ya digo, era mucho más maduro que yo era un chaval. Y la verdad es que aquello pues fue el inicio de unos cuantos años corriendo con él. Uh-huh. Fue mi mentor, aprendí muchísimas cosas con él, hasta que bueno, surgió después ya, muchos años después, a otro nivel, el correr ya con Carlos Piñeiro. Esto empezó en el 83, fue en el Rally de Orense y curiosamente pues fue iniciando con una victoria en el Nacional.
Nada más y nada menos que es un
gran inicio al que siguieron pues muchos años al lado de Carlos.
Bien, siguiente invitado, don Ernesto Rombo. Ernesto es todo un personaje, porque Ernesto no creo que nunca pilotó o participó en rallies. ¿Es cierto o no?
Buenas tardes, sí, es cierto, nunca participé.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
A Manel Juncosa, y aquel coche pues había sido campeón de España en la primera división con Félix Serra, era un coche que ya tal, lo que pasa es que estaba ya muy trillado y Carlos, que era un grandísimo mecánico y un gran preparador, decidió subirlo, ponerle un motor 1430 subido a 1600.
Bien, ¿y eso entraba en el 600?
Bueno, entraba, yo recuerdo cuando fuimos a correr un Orense, que debió de ser en el 70, cuando lo vio Alberto Ruiz Jiménez, que en aquel entonces era campeón de España, yo recuerdo, literalmente, se quedó horrorizado porque veía el motor y decía, anda, pero esto se tiene.
Claro.
Cuac FM xa ten WhatsApp 644-737303.
No te puedes hacer
baquet no tenía, o si ya sí, tenía sí, un baquet.
Sí. Tenía unos baquets en toda regla. Pero lo bueno es que nos metimos el alcalde de la Estrada, que me quita la cabeza, y yo. Y aquello parecía una auténtica lata de sardinas. Te digo, casi me tienen que sacar a golpe de pata de cara.
Pasó a Chano Arias, a Chano Carrera y de Chano.
No, y antes lo tuvo Piñeiro, Piñeiro de Caldas.
Y de Piñeiro de Caldas pasó a Toño Villar.
A Toño Villar.
Y ahora
sigue con Toño. El Chano se lo vendió a Toño Villar.
Mira, Ernesto, tú entonces, que ya que no te metes a piloto ni a copiloto. ¿Cómo llegas tú al mundo del automovilismo? Pues yo tengo visto alguna foto, gracias a los amigos de que les mandamos un saludo desde aquí, una foto que estás tú hace muchos años en el circuito primero de Arteixo, de Moras, ahí, dando lo que ahora le llaman briefing, que antes era una reunión, ¿no? ¿Eso de qué año será más o menos?
Bueno, en lo que es el circuito de Espigueiras empezamos, creo que fue en el año 82, 83. Ahí se estuvo, bueno, no sé, un par de años, y luego de ahí se pasó al circuito de Moras antiguo.
Sí.
El circuito de Moras antiguo al actual. El tema del autocross en Arteixo surgió un poco de un día, pues un buen amigo, Barros.
Barros, sí, que hoy no pudo venir al final.
Hoy tenía un tema familiar, no ha podido.
Exactamente, estaba invitado.
Él un buen día va y me dice, oye, mira, a ver, ¿qué es esto? Un rollo que vi en un camión, en una góndola, unos coches que en vez de cristales tenían redes metálicas como las jaulas de los conejos. Y le dije yo, ¿y dónde los viste? Pues los vi en Porriño. Pues estuve yo este fin de semana, que había en Chan de Brito una carrera de autocross y claro, vendrían de participar y tal. Hostia, pues eso había que montar aquí algo.
O sea, ¿me quieres decir que los de Vigo nos ganaron?
Sí, pero claro, antes que los de Vigo fueron los de Orense en Apousa, de la mano de Estanislao Reverter.
También, o sea, también este Estanislao andaba metido.
Un pazo que se llamaba Apousa, pero claro, muy anteriormente en Coruña, quizás a lo mejor nosotros ahí estábamos delante, había el pop cross allí en la granja, que se llamaba en el campo de la granja, enfrente a donde estuvo en su momento lo que es la Leima, y allí había el pop cross. De hecho, hubo una persona que yo tengo en mente que participaba, que el hijo también se mueve en estos temas de comunicación, que era el perito Suso Pereira.
Ah, sí.
Bueno, pues yo me acuerdo de Pereira con un pop cross, un Citroën de aquellos, allí en el circuito de. Y luego en Carballo también hicieran alguna carrera de esas.
Joder.
A ver, Julio. No, yo quería hacer una puntualización con respecto a lo que estaba comentando antes Ernesto. Ernesto, aunque no participó tal, es un tío de muchas manos, ¿eh?
Sí.
Y aparte, no creo que haya un director de carrera tan rápido como Ernesto, ¿eh?
Yo doy fe de haberlo visto en una curva en el rally de Terra da Auga, que yo creo que él pensó que allí no iba a haber nadie y en el medio de los tojos estaba yo. Y
no.
Cuidado.
Yo recuerdo en una ocasión que veníamos.
Cuidado. Creo que aún tengo la foto en el teléfono.
Veníamos Carlos Piñeiro y yo detrás de él en un Sinca que tenía, que debía haber llevado un golpe tremendo porque estaba totalmente descuadrado. O sea, la geometría de aquel coche era más que geometría, era trigonometría. Y yo le decía a Carlos, le decía, oye, pero mira Ernesto el coche y tal. No, que guía a Dios, el tío, tranquilo.
No hay problema. Lo va a enderezar, ¿no?
No, ese coche tenía los reglajes para la ocasión, ¿no?
Claro, ya. Bueno, vamos, seguimos por la mesa porque.
Espera, hazme una puntualización. Hubo un rally de Coruña.
Coge ese micro, coge eso.
Hubo un rally de Coruña. Que él iba de coche cero, sí. No sé si te acordarás. ¿Cómo? Que en tiempos. Creo que había hecho el tercer mejor registro, sí.
Con el coche cero, ¿no?
Más o menos.
Seguro que el cronómetro de era amigo.
No. Iban por el hostal. Sí, que por cierto, ¿qué es de aquel 5200? ¿Lo sigues teniendo?
Está en casa, pero está deteriorado. Me gustaría llegar a recuperarlo.
Pues hay que ponerse con él.
La geometría.
Venga, la geometría.
La geometría. Bueno, vamos a ver. Don Rafa Martínez, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué eras? ¿Piloto, copiloto?
Bueno, yo en el año 1973 llegué a escudir a Coruña y recuerdo con mucho cariño, bueno, en otros momentos había subidas en Zapateira.
¿Subida a Zapateira?
Hoy era algo imposible.
Sí.
Ahí en el chalet se
dejó. Sí, imposible de hacer, sí.
Aquella subida a Zapateira era pintoresca. El vehículo con menos potencias tenía era el primero salir.
O sea, como si fuera inversa, sí, sí.
Que yo era el que tenía el vehículo de menos potencia, un 850 coupé.
Ostras.
Y era el primero en subir. Claro, para mí el subir el primero podía ser gente que se cruzase o no. El segundo era Pepe Caballo.
¿Qué?
Con un 850, pero el D era el modelo normal. Yo un grupo corto. Y aquellas subidas de la Zapateira, de la Yo llegué una vez que mi grupo quedaba de segundo. Le tengo un especial cariño cuando subo a la Zapateira, pensar que por aquella carretera.
¿Subías tú?
Que no había casi coches, pues que disfrutaba. Esto se repitió en otra prueba. Estoy hablando de 1970, han pasado 50 años. Subida a las de Betanzos, a las Penuca y demás. Con una paella en la parte superior que todos entraban de lado y algunos rozados. Y recuerdo aquello fue la siembra para que posteriormente Alberto González, la Veira, con el cual he disfrutado mucho con él, de su compañía, yo fui su copiloto, hicimos algunos rallies que me llamaba la atención. Estuvimos en el Serri, participando en el Serri, hicimos en Rías Baixas. En Ferrol también, o sea, con Alberto no solo era disfrutar de los coches, sino el humor que ha tenido, la forma de plantear todo, y sigue siendo.
Me estás hablando de Alberto, el presidente de la escudería Coruña.
Alberto González Naveira. Entonces,
de aquel entonces nació toda aquella semilla de aquellos años bonitos. Participé poco y quiero hacer un especial recuerdo. En el año 1970 las arcas, como un hora, eran paupérrimas, no había dinero. Y yo iba, recuerdo, en donde estaba el cine Avenida,
sí.
Estaban los hermanos Villar, y allí les pedía, por favor, hoy si me podéis dejar los TAC Heuer o los Heuer, los cronos, porque no teníamos ni cronos para hacer las pruebas.
Se me están hablando de los cronos de estos de mano. Claro.
Exactamente, aquí precisamente Pepe Danone tiene uno de esos.
¡Ostra!
Entonces yo recuerdo que aquello eran cronos que valían 75.000 pesetas, o igual que un coche. Yo cuando cogía aquellos cronos y los llevaba y hacía algunas salidas o llegadas, dentro que cabe para mí era un honor el haber pasado, no solo de piloto de subida en cuestas, con Alberto González, hostia, como copiloto, sino también tener aquellos que son cosas, como dicen en los cuadros, incunables.
Tal cual.
Esto ya no se repite, la Anube vino y
desmanteló todo, todo esto.
Pero aquello es un grato recuerdo.
Oye, Pepe, déjame, coge ese micro, Pepe. Hola. Don Pepe Danone, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, esto que tengo yo a la mano es un cronómetro de los que usabais en esos años en las carreras.
Sí.
Que pone, o sea, no era ni TAG Heuer, era Heuer. Vale, yo tengo una curiosidad, porque claro, tú ahora vas a una carrera y el director de carrera tiene internet, sabe cuándo está uno, dónde está el otro, tiene un GPS para saber por dónde están los coches. ¿Cómo pasabais los datos después, al final del tramo? ¿Cómo hacíais?
Esto se apuntaba el tiempo, una libreta.
Sí.
Yo en los rallies que organizamos ya teníamos control stop, uh-huh. Y entonces desde el control de meta se le comunicaba al control stop el tiempo para que el piloto supiera el tiempo que había hecho en el tramo. Y después eso se pasaba con unas hojas a dirección de carrera, pues físicamente.
Sí, sí, claro.
El teléfono fue después, a ver si entiendes.
Sí.
¿Eh? Y entonces, bueno, pues a base de estos aparatos. Luego vino, cuando se incorporó TAG Heuer, uh-huh. Ya empezó la informática o los electrónicos. Pero este es un cronómetro mecánico.
Mecánico.
Es decir, tiene bueyes, tiene rubíes, tiene, en fin.
Joder. Seguro que nunca falló este. Ni se le acabó la pila ni nada.
No, aquí no se acaba. Aquí tienes la solución de volverlo a cargar.
Tienes la cuerda, ¿no?
Sí. Bueno, realmente está en la caja y esta cuerda es simplemente un bloqueo para que no lo pulses. A ver si entiendes. Esto es un bloqueo.
Bien.
Y luego, por ejemplo, tiene aquí el cierre de seguridad.
Sí.
Se abre y ves casi un reloj normal.
¡Ostras!
Un reloj normal que tiene 24 horas. Está muy detallado y tiene la curiosidad de este cronómetro, que cuando se empezaron los rallies, los cronómetros no eran como este, eran anteriores. Este es el último de los modernos y este tiene la aguja retrapante, es decir, que el segundero tiene dos agujas superpuestas, una blanca y otra roja. Cuando tú paras el cronómetro, la roja se queda parada y la blanca sigue circulando. Entonces tú puedes leer el cronómetro con tranquilidad, que antes no podías pararlo, tenías que el cronómetro seguía y tú tenías que fijarte en el segundo a vuela pluma, pero aquí podías pararlo y verlo.
Quería comentar que
¿qué me ibas a decir?
Este cronómetro tiene mucha historia porque Pepe fue uno de los pilotos que tuvo el Paciste de Santiago Salido.
¿Ah?
Entonces que creo que con este cronómetro era también uno de los que ellos pues
sí.
En ello
Espera, acércate el micro, que si no,
con Manolo Vázquez Castelo, si no recuerdo mal, Luis, y me falla la memoria, hicieron un segundo scratch.
A ver,
sí. No me acuerdo exactamente, pero. No, sí, me creo que fue en Lugo o en Coruña, no me acuerdo. No,
yo creo que fue en Coruña.
Sí, en Coruña.
Sí. Es que mal estamos. ¿Sí?
No, referente a los tiempos de. Que lo que decía Pepe, que en control stop, pues allí había las planillas de tiempo y tal. Lo que se hacían aquellos estoy hablando de Rally de Coruña de los años 80,
sí.
Y así que era tener un amigo que tuviese moto para coger esos tiempos y largarlos y llevarlos a dirección de carrera.
Y llevarlos a dirección de carrera.
Clásica, amiguito, oye, ¿quién tiene moto? ¿Quién tiene bici y tal? Oye, pues tú.
En bici, me estás diciendo.
Y los primeros rallies eran a dedo, porque luego llegaron los informáticos, o sea, los ordenadores, que podías ponerle el tiempo en el ordenador y él te hacía los cálculos, pero al principio no. Y digamos que el tiempo no va por orden decimal.
Efectivamente.
O sea, era complejo.
Normalmente la clasificación provisional en rallies, me estoy refiriendo.
Quack FM, filosofía nas ondas. 103.4.
Pues se creía que tenía el rally ganado y al final le ganamos por 2 segundos. Y ya te digo, me sirvió el que no me volviera a hablar jamás. El bueno de que era muy buena persona, por cierto.
Ernesto, o sea, que tú estabas de cronometrador o el director de carrera tenía otras funciones.
No, yo de cronometrador no estaba. Yo lo que sí es que esos cronómetros usaban, por ejemplo, en autocross, a veces, pues, o que era por tiempo o que era por vueltas. Entonces, pero yo prácticamente lo que es el crono, sí que nunca la. O sea, yo estuve siempre más en dirección de carrera, pero en carretera casi siempre.
Ah, bien, fuera.
Nunca estuve lo que es a.
A ti te va más lo del coche cero, ¿no?
Lo del coche cero, ese fue la. Antes hablabais de Alberto González, pues Alberto González fue el que lió, que me lió con ese tema y vio que él quería que yo fuese sus ojos en la carretera. Entonces en su momento, tanto él como director de carrera, como en parte Pepita Uriñán, que también fue la presidenta de Escudería Coruña y director de carrera, pues ellos querían tener una persona de confianza en la carretera, en el sentido de que en cualquier momento pues te llamaban por la emisión, a oye Ernesto y tal. Y yo decía, pues pa'lante y pa'lante. Claro. Entonces yo, lo que yo decía en ese aspecto, pues iba a misa. A lo mejor, pues cualquier otra persona, pues decía, oye, mira que esto está complicado, que no puede ser y tal y cual. Y yo una vez que pasaba, una vez que veía la situación, pues oye, pues pa'lante. Entonces había esa confianza.
Estamos hablando de emisoras, porque claro, lo del WhatsApp es un poquito fresco.
No era todas las emisoras. Cuando funcionaban las emisoras, eso ya era la bomba.
Una maravilla.
Porque el problema que teníamos muchas veces era que no funcionaban las emisoras. Y entonces cruzabas los dedos y decías, oye, pa'lante, no hay problema y tal. Pero yo no estaba ni. Era quizás un poco inconsciente, no estaba seguro de que la cosa saliera como. Pero tenías lo que no. Tenías que crear era esa preocupación, un equipo, una historia. Luego, al final,
confiar en gente.
De alguna forma, oye, pues tirabas y bueno, y fuimos saliendo siempre bien y la
sin
verdad
problema.
Que
Julio, tú tienes familia que sigue en el mundo de los rallies, ¿no? ¿O
sí,
no?
Sí. Tengo familia que sí.
Directa, ¿no?
Sí. Aunque corre y está haciendo sus títulos.
Sí. El otro día además creo que subió un Rally Car, me parece.
Pues la verdad, si te digo la verdad, me iba a ir a la Liga a ver el rally, pero al final no fui. Al final no fui porque el tiempo tampoco acompañó.
No,
a ciertas edades se pierde mucha afición.
Se pierde afición, sí. Bueno, a ver, porque estamos por un lado el tema de rallies, pero Pedro era más de barquetas y de fórmulas, ¿no? Que no es tanto, es, digamos, como otra división de los rallies.
Ha sido el error de mi vida, porque fui a comprar una barqueta y con el presupuesto justito.
Sí.
Y el señor que me la vendía, el error de mi vida o el acierto, nunca se sabe. Me dice, Pedro, no te vendo la barqueta. Porque con este dinero la comprarás, te la llevarás a casa y la guardarás en el garaje porque no tendrás presupuesto para mantenerla.
Vamos a verla.
Le estaré eternamente agradecido. Norbert Santos. A lo mejor aquí nadie sabe quién es, pero hoy es el constructor que más coches de competición laureados tiene en Europa. Año 93. Y era la barqueta que había hecho para él mismo. Es decir, se la había construido para correr.
Sí.
Hoy he hecho la vista atrás y digo, caray, por un lado tenía que haberle hecho caso, que me fue muy bien haciéndole caso. Por otro lado, me gustaría tener guardado en el garaje de casa la barqueta de Norbert. Sí.
Pero bueno, todo no se puede tener, ¿eh? Es imposible.
No, no se puede. Hay una cosa. Si de algo estoy especialmente contento es que gracias a él, con el presupuesto que tenía, pude correr, pude mantener el coche y me sobró dinero.
¿Aún encima?
Sí. Cosa que hoy a lo mejor ya no podría hacerla, ¿no? Porque por lo que tengo entendido los costes se han disparado.
De todas formas, claro, es un poco... O sea, en esa época se llevaban más... en las subidas que eran motos o coches más que las barquetas o las fórmulas, ¿no?
A ver, yo en motos solamente coincidí en una carrera de motos y coches. Vamos a matizar, porque a lo mejor enfoqué mal tu pregunta.
Sí, 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 nada, contesto, que estoy intentando hacer una llamada.
A ver, en montaña, en coches, digamos que en la general, si querías estar arriba tenías que tener una barqueta o una fórmula. Luego, con las motos corrían aparte, salvo aquí, por ejemplo, hubo una subida a Culleredo que se hacía mixta, y yo en el 94 corrí en Jaca una subida mixta también, que por cierto, había un pique entre moteros y automovilistas a ver quién ganaba, ¿no? Y yo estaba a mi guerra y le dije, no, si a mí me da igual, se da la casualidad que el dueño del hotel donde yo dormía tenía un hijo que corría en motos. Y claro, entonces por eso estaba el factor edad. Yo con 40 años estaba un poco al margen de los piques, motos, coches. Ellos con 20 y tantos, pues querían, su planteamiento, su reto era ganar los coches. Bueno, pues tengo que decir que ese día tuve muchísima suerte. Llovió. Y con la lluvia las motos lo tienen complicado.
Lo tienen jodido.
Quiero decir que el seco no sé qué habría pasado, ¿no?
Pero bueno, curioso que pudieran, o sea, que compitieran entre motos y motos y coches, ¿eh?
Sí, a ver, eran clasificaciones independientes, pero bueno, el prurito era decir, a ver, ¿quién hace el mejor tiempo?
¿Quién hace el mejor tiempo? Sí. Bueno, de todas formas, o sea, lo que cambió la historia, porque ahora todo sería, no, todo separado, no mezclarse, bueno, puf, complicado volver a ver esas cosas.
Bueno, hoy es otro mundo, a ver, yo paré en el 96 y por lo que sigo, que estoy aislado de casi todo, pero alguna cosa me entero. La montaña se ha vuelto casi tan profesional como los rallies.
Sí, igual.
Unos presupuestos que son
exagerados.
Increíbles.
Totalmente.
A ver, para que te hagas una idea, yo con un juego de mojado tenía para toda la temporada y cambiaba la rueda simplemente porque se hacían viejas, no porque se gastasen. Ahora el juego mojado hay que tenerlo nuevo y fresquito en todas las carreras si quieres estar al tanto. Y de seco, como no cambies en las mangas oficiales, digamos, puedes utilizar las ruedas viejas para entrenamientos,
sí.
Pero la manga oficial, como no pongas ruedas nuevas, lo tienes crudo, ¿no? Sí.
Julio, ¿tú recuerdas cuántos juegos de neumáticos llevabais? Sí, por ejemplo,
bueno,
con
ya se
con,
barajaban
con Piñeiro.
Sí, ya con la época del Porsche se barajaban, ya tenías que conjugar medios a nivel de montas, porque es que si no te penaban. Pero la anécdota más grande nos pasó, esto tuvo mucha gracia, porque bueno, el tema de ruedas pues siempre fue la escasez de todo el mundo, pero cuando fuimos a comprar a Macon el Manta 400, yo recuerdo que estaba Juan Petisco, fuimos con él allí a los talleres de Macon. Cargamos el coche en el remolque y había tantas ruedas allí, tantos neumáticos, que nos quedamos mirando con una cara de lujuria tremenda. Sí. Y nos dice Juan Petisco, oye, si queréis llevar, aquellas ruedas tenían un tramo, o sea, estaban prácticamente nuevas. Y yo recuerdo que nos dijo, si queréis llevar las que queráis. Nos miramos y ya lo primero que hicimos fue montarle unos listones en los cuatro puntos cardinales del remolque. Cual donuts metimos neumáticos, el coche dentro no cabía ni una hormiga. Y no se veía el Manta. Llegamos a Coruña sin cruzarnos con una pareja de la Guardia Civil porque nos hubieran detenido.
No es lo de ahora.
Pero aquella gran oferta tan generosa de Juan Petisco nos solucionó la temporada 87, que teníamos ruedas todas y más.
No me extraña. O sea, eso a día de hoy, que tienes que manejar un presupuesto impresionante, pues...
No, pues, hoy los rallies, yo voy a ver los rallies y en el gallego ves un nivelazo que, vamos, asusta. O sea, hay gente que le cuestan cada rally más de 20.000 euros. Y eso es para... estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, vale. Sí, es una locura. Hoy te subes en un pepino de estos y te vale, pues eso, 10, 15 mil euros más ruedas, más seguro, más,
sí, sí, suma
más
todo.
Combustible. Y eso es una locura.
Ernesto, en el tema de dirección de carrera, tú sigues dirigiendo carreras, ¿no?
Sí, sí. Ahora en la Autocross, en el Campeonato de España en Carballo, y sí, sigo dirigiendo. Yo soy el director de carrera pista. Y bueno, y en otra prueba, pues también que se puede colaborar, pues he hecho una mano, pero principalmente ahora, últimamente en autocross.
Sí, es que te iba a decir, ¿sí, dónde disfrutas más, en el autocross o en los rallies?
No, a mí lo que me gustan son los rallies.
¿Los rallies? O sea, ¿tú disfrutas más?
Que, pero bueno, yo cierto es que durante, fueron 15 años que estuve, que no tenía licencia gallega, pues por ejemplo...
Ah, es verdad.
Ahí yo no podía actuar. Entonces, pues sin autocross, sí. Bueno, cuando era el rally de agua, pues sí, efectivamente, pues dentro de las funciones en alguna vez que he hecho de coche cero o de vuelo cero, pues en distintas ocasiones, menos estos tres últimos años que no estuve dentro de la organización, pero los años anteriores sí he estado. Y luego, pues a distintas personas que me han pedido que echar una mano, y por supuesto en el rally de Rías Altas histórico,
sí.
Que sigo estando como coche cero.
¿Y tienes herederos?
Sí, 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 tengo dos hijos que les gustan más las carreras que yo, pero bueno, ya no les gustan más las carreras que yo, pero son en tema de organización.
Ahí es donde iba yo, sí. Tema, ¿me estás enseñando a alguien para que sepa?
Bueno, el mayor, pues sí, que está siempre en Carballo, está siempre conmigo allí en dirección de carrera.
Sí.
Está él allí siempre, pero pues en ya. Y Ernesto es el que va siempre conmigo de toda la vida, desde que tiene los 18 años, pues era el que iba conmigo de copiloto. De vale. Coche cero, salvo alguna vez que, por ejemplo, en las épocas doradas del Rally de Coruña, que si Luis estaba libre, pues normalmente hacía siempre una etapa conmigo de copiloto Luis Moya, que siempre una etapa, y incluso en el rally histórico, o sea, aquel que se había hecho en Melide, pues él también, si estaba por aquí, pues hacía siempre una etapa conmigo, pero bueno, pues prácticamente desde que Ernesto tuvo los 18 siempre fue conmigo de copiloto, sí.
Bueno, o sea que tenemos, va a seguir la saga
afición,
rumbo.
Afición mucha hay en casa, sí, sí.
Sí,
sí, hay afición mucha, y aparte que van mucho a rallies, y concretamente el pequeño Diego, pues él ha participado en su momento en el 2016 y 2017, pues hizo la Copa Suzuki.
Suzuki, sí.
La Suzuki, y luego fue el primer rally que corrió Víctor Senra, fue con Souto, que era el copiloto de Ricardo Vidal, padre. El siguiente copiloto que tuvo fue mi hijo Diego.
Mira tú,
y que, había, que... Pues, participó con varios chicos de copiloto, y había estado también en Inglaterra, que él estuvo allí muchos años viviendo en Inglaterra, y estuvo allí un año haciendo el campeonato inglés también de copiloto. Y es muy, muy aficionado, pero muy...
Bueno, nos quedan...
Pasa muy desapercibido siempre.
Nos quedan dos minutos porque son las 18:53, nada, un minuto para cada uno. Rafa, ¿tú tienes familia que va a seguir siguiendo el mundo del automovilismo?
Mi hijo hizo los pinitos y esperemos que la tercera generación, el nieto, lo siga haciendo. Por el apellido Martínez y demás. Pero bueno, poco.
¿No?
Hacen poco.
Poco. Claro, el coste es ya un poco más elevado ahora, ¿no?
Es que todo se ha disparado. Claro. O sea, antes era pedir las cosas prestadas, claro. Y ahora es gastar miles de euros.
Miles de euros, exactamente. Pepe, el cronómetro guárdalo, que no se te olvide, que esto es una joya. Ahora ya mirar para el relojito digital ya no tiene gracia.
No estoy.
Digo que no tiene gracia mirar para el relojito digital, ya lo hace todo.
Ah, ¿no? Sí, no, realmente esto actualmente es una pasada. Tienes desde la nube que lo puedes seguir por el mapa,
sí.
Tienes informaciones a final de tramo, la clasificación, está mucho mejor.
Mucho, o sea, más rápido.
Y incluso comentarios, fotos,
todo,
hoy
todo,
en día
todo.
Los vídeos al momento alguien se ha salido y
sí,
se ve, es
sí,
alucinante, sí. O sea, hoy es mucho mejor.
Está claro.
Pero tiene su atractivo, pues sí, aquellas cosas.
Desde luego que sí. Estoy viendo aquí la hora, ¿ves? Las menos 5 da justo el cronómetro de Pepe. Pedro Rubal, ¿Te has vuelto a subir a algún fórmula, alguna norma últimamente?
No.
Aunque solo fuera sin casualidad.
La última vez que me subí fue en el 2000, probando un coche para Norbert. Y sí, me quedé en blanco. No exagero nada. En blanco es en blanco. El coche fue solo... tuve mucha suerte, ¿no? Sí. En el sitio. Fue solo, paró solo, no pasó nada, absolutamente nada. Luego me fui a hacer un ¿cómo se llama esto? La prueba de cardio.
Ah, sí, una prueba de esfuerzo. Sí, de
y me dijeron, si usted quiere matarse, ya sabe lo que tiene que hacer.
Entonces... Lo dejaste, lo dejamos ahí. Bueno, nada, que nos queda un minuto. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ha sido un placer.
Pepe, muchas gracias por venir y traernos este cronómetro maravilloso. Rafa, ¿qué tiempos aquellos del 850 Sport? ¿Verdad?
Cierto, 850 Coupé.
Coupé, ese era el Coupé, exacto, el Sport era el otro.
903 centímetros.
903 centímetros cúbicos, bueno. Rumbo, don Ernesto, nos seguiremos viendo por las cunetas, sí, ¿no?
Yo estuve en el pasado lucido, ahí estuve.
¿Sí? Ahí estuviste, ves.
Nos vemos el sábado que viene en Noya. Noya.
¿Qué pasa? Que, claro, ahora en Noya, bueno.
A ver cómo se da.
Ha cambiado mucho la historia.
Don Julio Lozco, muchísimas gracias por acompañarnos también y contarnos esas aventuras y esos piques que había con los otros pilotos por culpa de la libreta.
Encantado de estar con vosotros y de rememorar cosas de hace muchos años.
Muy bien, pues oye, que nos despedimos de la emisión en directo porque se nos acaba el tiempo que teníamos pedido en la emisora, pero teníamos pendiente una llamada de teléfono, a ver si conseguimos hacerla, pero bueno, que nos despedimos. Dale caña a la música para arriba.
Hoy estamos todos.